canterano del Racing y canterano del Sporting de Gijón, llegó a debutar con los dos equipos en primera división de la mano de Manolo Preciado, del que se acordaba ayer Borja Jiménez en su presentación como nuevo entrenador del conjunto rojiblanco. Saludamos a Cristian Portilla. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Un Sporting Racing en el Molinón es un buen motivo para llamarte, dos de tus equipos principales, ¿no? Al Racing, evidentemente, siendo cántabro, le tienes más cariño, es donde más tiempo estuviste, pero en el Sporting viviste momentos muy, muy felices.
Sí, la verdad que son mis dos equipos favoritos, ¿no? De todos los que he estado y todos los que he podido conocer. Por supuesto, Racing Sporting, mis dos equipos favoritos, donde mejor me trataron, donde viví cosas maravillosas, donde con el Racing, desde la cantera hasta el primer equipo. Y en el Sporting igual también, llega a debutar y a jugar en primera división. Entonces, pues imagínate lo que es para mí ambos clubes y ambas ciudades.
¿Cómo nos iba a acordar Borja Jiménez ayer de Manolo Preciado, ¿no? Nos acordamos siempre. Ya no hace falta ni que se juegue un Sporting Racing.
Cada día. Manolo siempre sale por un lado o por otro en conversaciones de fútbol, de todo. Y en un evento así como un Sporting Racing, pues imagínate, es una pasada. Yo viví con Manolo primera división con el Racing, lo viví también en el Sporting y, bueno, una pasada lo que le quiere la gente en las dos ciudades y, bueno, eso se ha ganado a pulso el trabajo que hizo como profesional y como persona.
Y en el filial rojiblanco, allí en Mareo, con Abelardo, vaya dos mitos que te dirigieron allí en el Sporting.
Ya te digo, estuve ahí con el Pitu y, bueno, espectacular, el Pitu también a todos los niveles, bueno, es un grande como persona, como profesional, como entrenador y luego, pues, estar también con él y con Manolo, pues... Por eso, me impregné de todo lo que era Mareo, por gente como el Pitu, gente como Kini, y eso me ha llevado, pues, a lo que te comentaba al principio, ¿no? A que el Sporting sea también mi equipo favorito.
¿Cómo ves el partido del domingo? El Racing parece que ha despejado dudas con el 3-0 al Málaga y el Sporting, que empezó muy bien, 5 derrotas consecutivas en una segunda división que es de locos, pero evidentemente, pues, nuevo entrenador, a ver qué pasa, pero la gente como que se ha quedado un poco fría, ¿no? Por esas 5 derrotas consecutivas.
Sí, eso parece que estaba penalizando, ¿no? Ahí en Gijón a la gente, al ánimo y todo, pero bueno, partidos así, Sporting, Racing, son especiales, no llega a ser un derbi como tal, pero desde dentro, que yo también he vivido un Sporting Racing en primera allí, pues sabes que es algo distinto, ¿no? Y ahora con un cambio de entrenador, pues oye, ojalá cambien la dinámica, no sé si en este partido o no, no me puedo mojar, pero sí, después de 5 derrotas, bueno, el Racing ha sido un pelín más regular y por eso esa diferencia en la clasificación, pero seguro que va a ser un partidazo, un partido bonito, un buen ambiente y bueno, allí estaré para verlo segurísimo.
Los dos clubes necesitan regresar a primera y lo harán más pronto que tarde, lo van a conseguir porque son más de equipos e instituciones de la máxima categoría que de segunda.
Sí, en cuanto a todo, en cuanto a masa social, en cuanto a estadio, en cuanto a ciudad, en cuanto a historia, los dos tienen que estar ahí, pero eso al final decide el campo, ¿no? Y esa es la parte mala, ¿no? Que a veces te metes en segunda división, pues como lo ha pasado aquí, pues como Zaragoza, Oviedo y demás, se tiran muchísimos años ahí y luego salir es complicado, pero bueno, ojalá les veamos esta temporada ahí arriba y se pueda cumplir ese sueño que estamos hablando ahora.
Sigues muy vinculado al fútbol, hacéis una labor extraordinaria con el Munitis Lab, cada vez en más ayuntamientos, pues mejorando el nivel de los jóvenes futbolistas de Cantabria.
Sí, eso es. Hemos empezado la segunda temporada ya con la escuela el 1 de septiembre y la verdad es que la acogida desde un principio está siendo muy buena. Este año también tenemos un 30% de alumnos nuevos y bueno, es una pasada la acogida que está teniendo, el feedback que tenemos de las familias, de los niños y bueno, empezar con los más pequeñitos para que les vaya gustando el fútbol, el trato es espectacular, luego la parte deportiva también y bueno, estamos encantados, cada vez, como tú dices, en más ayuntamientos. Estamos duplicando ahora todos los días, de lunes a viernes. El curso pasado íbamos solo a un ayuntamiento, este año ya vamos a dos y bueno, hemos tenido que duplicar material, entrenadores y demás, pero nada, tanto Pedro como yo encantados de la evolución que está teniendo y felices de estar con los más pequeños.
¿Enseñarás a los chavales el golpeo de balón que tenías tú con la zurda? Increíble, ¿eso se enseña o se nace con ello?
Todo es trabajable, todo se puede trabajar, tanto el golpeo como todo. Y es lo que intentamos hacer, ¿no? Que al final como hablamos Pedro y yo siempre, esto es mucho más que una escuela de tecnificación, ¿no? Más allá de conseguir ese golpeo, ¿no? Pues les enseñamos a todo lo que engloba el fútbol, tanto la parte técnica, táctica, física, psicológica y humana, tío, que es lo que más nos importa de estas edades, que los chicos se comporten bien, que atiendan, que se respeten unos a otros y, bueno, ahí incidimos mucho y ese golpeo pues lo irán cogiendo con el paso de los años.
Lo difícil que es ser futbolista profesional. Empiezan con muchísima ilusión, pero tienen que tener claro que es dificilísimo y que es muy sacrificado esto, que llegan muy poquitos.
Sí, pero es que es muy, muy poquitos. Si te pones a hacer números y a pensarlo, los chicos que llegan de cada generación, pues joder, es un porcentaje bajísimo, ¿no? Y eso también recordárselo también a niños, a padres y demás, que lo que tienen que hacer con estas edades, con las que trabajamos nosotros, ¿no? Que son de 6 a 17 años, pues joder, hacerles ver que ser profesional es muy complicado, que todo lleva su esfuerzo y que aun con ese esfuerzo muchas veces no se cumple ese sueño de ser jugador profesional, ¿no? Entonces, manejar esa frustración desde pequeñitos y decirles e incidirles que solo se dediquen a disfrutar, a que todo es un proceso, pero que disfruten de ese proceso, que sean felices jugando y que si luego acaban llegando, pues espectacular, pero que si no, luego el fútbol te da muchísimas salidas y que no por no llegar a primera división los chicos son fracasados, todo lo contrario, tío, el fútbol te da muchísimas posibilidades, si eres jugador genial, pero si no, puedes pertenecer a un club como entrenador, como scout, como el fútbol te da todas esas posibilidades que no se acaba como jugador, ¿no? Pero bueno, si los chicos tienen ese sueño de ser jugador, es una pasada, pero sabiendo lo difícil que es y recordándoselo siempre.
Lo que sí percibo, por ejemplo, en el Sardinero es que se trata mejor ahora al canterano y hemos visto, pues no sé, a Salinas o a Sergio Martínez, que de antes costaba más y la afición a veces era recelosa. No te digo ya en tiempos anteriores a ti con Chiri, por ejemplo, que la gente le pitaba, pero sí que había como que al canterano como que enseguida la gente tenía como dudas y ahora se le recibe muy bien y la gente es más comprensiva a la afición, ¿no?
Sí, eso es al final el mensaje que transmite al club, ¿no? Si el club apuesta por la cantera, pues la gente lo va a recibir mejor. Y ese apoyo para un chico de la casa, si le tienes de tu gente, pues es espectacular. Sí que es verdad que antes pues era muy exigente con la gente de casa, que me parece también bien, ¿eh? Que me parece que esa exigencia al final te hace crecer, te hace madurar. Pero sí que es verdad que igual ahora se recibe mejor y me alegro por ello porque dentro de la cantera, en el filial, en las categorías que vienen por detrás hay gente muy interesante, gente que está yendo con selección española y demás y bueno, hay que cuidarla, hay que hacer ver también a la gente de aquí de Santander que esa gente es muy importante, que es la que al final va a tirar el club, cuando si el club va mal, la gente de casa es la que va a permanecer aquí y como ha pasado cuando hemos estado en segunda B, ¿no? Pues que se han sacado pues los Mantilla, Íñigo, San Emeterio, todos estos jugadores que han tirado en club, que han tirado para arriba y que el club está ahí gracias a estos jugadores de aquí de casa y por supuesto a la afición y a la gente que ha luchado por el club en despachos y demás, ¿no? Pero hay que darle esa importancia que se merece y sí que es verdad lo que dices tú, que quiero recalcar que antes se le exigía muchísimo, pero yo creo que esa exigencia también venía porque el club estaba en primera división y esa exigencia pues iba acorde con la exigencia de la categoría, ¿no? Pero ahora ya te digo que me alegro que sea así y todos estos chicos que están viniendo de abajo, pues que tengan el apoyo de todos.
Sí, sí, que el salto de categoría era tremendo. Hemos llegado a ver al Racing B entonces, líder en segunda B, y luego desgraciadamente el primer equipo pues penando en esas categorías, incluso lejos de las posiciones de arriba. Pero bueno, tú también te tocó estar con Nando Josu, con Manolo, daban esa prioridad al canterano, pero aquí ya sabes, llega un delantero de fuera y todo el mundo se emociona y parece que es muy bueno porque da las primeras carreras y al canterano pues como le costaba más, ¿no? Entrar por el ojo al aficionado y ojo, que no es fácil verte pues siendo muy joven allí en primera en un estadio de estos.
Sí, era complicado. En aquella época con Nando Josu, con Manolo Preciado, te sentías protegido por ellos. Porque claro, si ellos confiaban en ti es que eso te lo transmitía y luego, claro, pues en mi caso que me tocó saltar al Calderón, ¿no? Contra el Atlético de Madrid de titular, pues nada, pues tienes el respaldo del entrenador que te pone, de los compañeros y ese mensaje que te manda a ti, pues se le manda a la gente, se le manda al vestuario, te arropan y un poco te va desde la exigencia que te viene desde fuera, tanto de prensa como de afición y demás. Pero sí que es verdad que el entrenador que te ponga te tiene que arropar. En este caso yo creo que José Alberto es un experto en eso, está arropando a los chicos de la casa muy bien y eso viene con la personalidad que tiene él, ¿no? Él viene también de mareo, de haber pasado esto y bueno, yo creo que es perfecto es un entrenador perfecto tanto para el primer equipo como para la gente joven por esa parte que te comento ahora.
Sí, sí, porque no es hacer debutar, sino dar esa continuidad y ese respaldo, tener en dinámica del primer equipo. Tú, por ejemplo, en tu caso, habías sido internacional sub-17 unas cuantas veces, habías estado ahí y luego, pues hombre, la vida al final, llegas a debutar en primera, pues tanto con el Racing como con el Sporting, pero luego no es fácil mantenerse en esas categorías.
No, claro. Ya te digo, sí, es complicado. No sé, es que es más difícil, a veces la gente habla, ¿no? Si llegar o mantenerse. Yo llegué, me pude mantener, luego, pues por tema de lesiones y tal, pues tienes que dar un pasito atrás, luego volver a empezar y demás. Es complicado el estar ahí arriba y siempre estar al 100%, porque hay muchísimos factores que influyen, no solo el tuyo, pues ya te digo, lo que te comento, pues te lesionas y no puedes ni entrenar ni jugar. Pues ¿qué vas a hacer? Te tienes que adaptar, no frustrarte y seguir trabajando para ello, pero sí que es verdad que una de las claves es mantenerte y mantenerte, pues los compañeros de alrededor y sobre todo la figura del entrenador y del club es la que te ayuda a ello.
Y luego fuiste muy valiente porque no te importó hacer las maletas, que no todos los cántabros somos tan viajeros. Ya has jugado en Grecia, Estados Unidos, en Hungría, Indonesia, en Chipre, en Lituania y no sé si me dejo alguno.
Estados Unidos y Canadá, 8 países, sí, sí, 19 equipos de 8 países, sí, sí. Ha sido muy interesante el haber estado, pues creo que al final han sido 13 años fuera. Y lo que tú comentabas antes, pues el haber sido internacional, sub-16, sub-17, sub-19, sub-21 con España, pues también te abre muchas puertas. El haber jugado en primera división, en segunda, te abre muchas puertas para hacer una buena carrera en el extranjero. Y bueno, me ha ayudado tanto en la parte deportiva como vital, tanto a mí como a mi familia. Y ya te digo, ha sido una experiencia, ha sido una pasada. Todo lo que he vivido fuera y lo volvería a repetir, volvería a coger las maletas y volvería a salir.
Nunca se sabe, ¿no? ¿Has pensado, aparte de la escuela de Munich Lab, luego dedicarte a los banquillos o no lo tienes en los planes?
No, antes de retirarme, pues muchos años antes, pues ya con 26, 27, yo empecé a sacarme los títulos de entrenador, de director deportivo. Yo soy agente también de futbolistas profesionales, trabajo para Mesa de Sport, con la que llevo ya 5 años, que es una agencia que conocí cuando yo estaba en Gijón y bueno, he mantenido siempre el contacto y empecé a trabajar con ellos. Y yo me voy a tirar más por la parte de la representación, que ya te digo, llevo 5 años con ella, también me he sacado el título de agente FIFA. O sea, yo lo que he intentado hacer antes de retirarme es ver todo lo que engloba el fútbol, tanto la parte de banquillos, de dirección deportiva, de agencia de representación, para ver dónde me podría situar mejor en cuanto a cómo puedo ayudar más y mejor al jugador joven o al jugador profesional y ya llevo tiempo con ello, así que ya me he decidido. Los banquillos son para otros, los banquillos se los dejo a Pedro Munitis y a gente así que son locos, tanto de cuando era jugador como era entrenador. Y yo en esa parte ahí no me veo. Están muy expuestos los entrenadores a día de hoy. Y no, esa parte se la dejo para, ya te digo, para Pedro, para Quique, para toda esta gente.
Bueno, matas el gusanillo con el Munitis Lab y ahí sí que puedes transmitir conocimientos en el césped.
Sí, eso es, la formación sí que me encanta. La formación a nivel, ya te digo, de estas edades, que no sea competición, sí que me encanta, porque al final estás echando un cable a los niños, a las familias, y no solo en la parte deportiva, sino como te comentaba antes, en la parte humana, en la parte de trato a los chicos, de cómo relacionarse, cómo tratar a compañeros, a entrenadores y demás, y esa parte sí que me vuelve loca, esa parte sí que me parece que ahí sí que puede ayudar y nada, y en eso estamos, sí.
Una carrera tan larga y en tantos países también ayuda a la hora de gestionar como agente, ¿no? Y los idiomas, el tener esa experiencia en el extranjero ayudará mucho también y abrirá puertas.
Sí, por supuesto. Al final, ya te digo, mi carrera, antes de retirarme también me tiré por los idiomas, pues a cada país en el que he ido, pues he intentado, por respeto sobre todo a los jugadores locales, pues en Hungría, en Grecia, pues intentar aprender su idioma local para hablar con ellos en su idioma y al final, pues mira, pues me he llevado el saber hablar inglés, cuando estaba en Grecia, griego, hablado, no escrito, que escrito ya es más complicado. Pero bueno, también húngaro poquitas palabras, italiano, pues bueno, todo esto que te vas nutriendo de todos estos países, te impregnas un poco de su cultura para después pues saber cómo tratar a los jugadores que vas a representar, aconsejarles bien y estar cerca de ellos y bueno, que el trato sea de confianza, un trato leal para que no se sientan, como muchas veces en este mundillo de la representación, que es un poco a veces oscuro, porque se hablan cada muy malas cosas de los agentes a veces, ¿no? Pues que engañan a los chicos, que solo ven el dinero. Pues yo me voy por la otra parte, de ayudar al jugador, de recomendarle bien y estar cerca de él para que pueda vivir lo que yo he vivido.
El húngaro es imposible, dicen, ¿eh? Que es el idioma más difícil del mundo.
El húngaro es súper complicado, pero aún así ya te digo, por respeto a los húngaros, y ya te digo, Budapest, que es donde viví 2 años, es mi ciudad favorita, tuve que aprender húngaro todo lo que pude para transmitir ese respeto tanto al club como a mis compañeros, y es complicado aprenderlo, pero no hay nada imposible. El griego también se las trae, así que venía del griego, así que el húngaro era muy parecido, pero si quieres tener ese respeto hacia la gente, hacia los húngaros y demás, pues tienes que hacerlo.
Hemos hablado de entrenadores, de Manolo, Nando, Josu, Abelardo. En todos estos años también has compartido vestuario con grandísimas figuras del fútbol, ¿eh?
He tenido muy buenos compañeros, tanto a nivel personal como deportivo. En Racing Sporting, pues, he tenido la suerte de vivir con muchos canteranos que yo cuando era pequeño también veía que llegaban al primer equipo, tipo Molatón, Gonzalo Colza, Pedro Munitis, Neru. Resalto a Neru porque siempre he sido íntimo de él, me acogió muy bien cuando llega a primer equipo, Matabuena, todos estos jugadores. Y luego en Gijón igual, había un vestuario espectacular con Diego Castro, Rivera, Juan Pablo. Me ha tocado vivir buenos momentos con grandes jugadores, Jonathan Valle. Y luego fuera también he jugado con jugadores internacionales por sus países. Y bueno, ha sido una pasada también el poder aprender de ellos. Y cuando acaba el fútbol, lo más importante es, si voy a México, ya sé que puedo llamar a un compañero y tomar un café, cenar con él. Si me voy a Grecia, Hungría, Indonesia, pues también. Y esa es la parte bonita del fútbol, ¿no? El acabar también siendo amigos de tus compañeros.
Pues Cristian Portilla, muchísimas gracias como siempre, con motivo de este Sporting Racing del domingo. Un placer charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
El placer es mío. Un abrazo a todos. Buenas tardes.